En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco.
Don Carlos es, como saben, especialista en temas educativos y siempre es un lujo tenerlo aquí los martes en RR Noticias. ¿Cómo estás?
Buenos días, Ángel. Gracias siempre por la oportunidad de estar aquí esta mañana y con el gusto de saludarte.
Oye, doctor, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Pues, Ángel, un tema importante, hablemos de educación, sí. Tiene que ver con este informe reciente que publica la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que le llama Panorama sobre la Educación, cada año lo pone, y para respecto del año pasado, el 2024, pues hay un dato importante dentro de las áreas de oportunidad, hay un dato bien importante. Okay. Y significa que México logró disminuir su población nini, de los que no estudian ni trabajan. Sí, y este es un tema que a nivel nacional y a nivel internacional tiene un impacto importante. Es una medición súper importante, pero vamos a hablar de por qué nini, porque a veces como que es un peyorativo, ¿no? Como...
Yo lo siento peyorativo, Sí. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, porque se ha llevado a un tema así de histrionismo político, claro, de burla, y sí tiene un toque negativo en México. Uh-huh. Pero vamos a ver de cómo surge ese concepto y por qué se mide, porque se mide a nivel mundial. Este viene de un acrónimo en inglés que es NEET, que significa las personas que están not in education, employment or training.
Okay.
Ese es el acrónimo. O sea, que no están ni en la educación, que no están empleados o no están en algún entrenamiento o capacitación. Uh-huh. Y fue utilizado por primera vez en 1999 en un informe del Reino Unido. Empezaron a ver que su población, pues, ¿qué están naciendo estos? Como claro, los hijos hoy que andan, pues, no sé, pues no anda aquí ni allá, ni con los vecinos, ni está en la escuela. Entonces empezaron a ver que esa población empezó a crecer y la empezaron a medir, mi querido Ángel. Uh-huh. Y pues México, pues también la mide y se dio cuenta que estábamos haciendo cosas medio desatendidas a esa población y fue que pues hicieron programas. Y ahí viene el dato, mi querido Ángel. Uh-huh. Se disminuyó prácticamente del 2016 al 2023 en un 7% la población.
Ah, está bien.
La verdad es que sí, y ahí incluye varias administraciones, no solo la del presidente López Obrador,
claro,
sino también la de Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Y vamos a ver, ese 7% significa que jóvenes de 18 a 24 años, significa que no están ni empleados, ni en educación formal, o en una capacitación. Uh-huh. La OCDE mide y tiene su media de los países y dice, ¿cuál es la media tolerante? Pues resulta que la media es del 13%. Digo, término real, 13.8, 13%.
Okay.
México la logró disminuir del 23% que tenía a un 16%.
Está muy bien.
Pero fíjate, si vemos, por ejemplo, Perú la aumentó, Colombia la aumentó un 27%, o sea, prácticamente tres de cada 10 no hacen nada en Colombia.
Sí, sí, sí.
Costa Rica, que está apareciendo Costa Rica en los temas de índices de criminalidad muy altos.
Qué triste, porque había sido un país que durante muchos años había sido, le decían, la Suiza de América, debido justamente pues a que el sistema político y también económico le permitía ser un país con tranquilidad, pero yo creo que el tema migraciones e inclusive hasta la delincuencia organizada ya están permeando ahí también,
Sí, ese es el punto, Ángel, ese es el punto, cómo llegan, atacan esa parte de la población joven, la logran capturar porque no están haciendo nada. ¿Y qué significa? Que ahora Costa Rica prácticamente está en un 30%.
Qué fuerte.
Prácticamente es el doble de la media de la OECD. Costa Rica, como bien lo dices, un país muy noble. Entonces, ¿qué significa? Que México decidió emprender acciones que redujeran este tipo de población, que tenga una ocupación, que se le dé herramientas, y hoy estamos prácticamente a 3 puntos de la media. Eso es un dato muy importante.
Muy, muy bien.
¿Qué hizo el gobierno, Ángel, para poder lograrlo? Uh-huh. Pues, bueno, uno de los temas, a ver, y voy a ser muy claro en esto, cada quien podrá tener su percepción, concepción, ideas e información, pero hizo un programa que me parece que ha resultado, que se llama, del programa del bienestar, que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro.
Claro.
Bueno, tiene, otros los que me escuchan, bueno, algunos dirán, ¿qué es eso? ¿Por qué? Manteniendo una bola de tal.
Así, lo he escuchado, ¿eh? Yo no lo creo, porque a final de cuentas son el futuro de nuestro país, son chavos, y la dinámica que se ha hecho justamente dentro, es que también me parece que políticamente se ha construido un concurso, perdón, un discurso de que nomás les dan dinero a los chavos y ya tan, pero hay toda una reglamentación y hay todo un protocolo para entregarles ese dinero a los chavos. Tienen que estar o en la escuela o siendo capacitados para alguna cuestión de empleo.
Exactamente, darles herramientas para que puedan entrar a alguno de los dos lados. Y es donde, por eso digo, esa parte peyorativa que la gente expresa a veces sin saber. Mira, el tema de jóvenes construyendo el futuro, pues el 60% de los que ya egresaron ya lograron encontrar un empleo.
Qué buena onda.
Y eso significa que ahí están las estadísticas. Uh-huh. Significa que esa población, que estamos hablando de más de 2 millones de jóvenes que ya han pasado por ahí, ya encontraron un empleo. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera existido un mecanismo de rescate, Ángel?
Pues ¿quién si los 2 millones de jóvenes hubieran estado comiendo palomitas en su casa, o peor aún, echando chelas en la calle?
O que hubieran sido capturados por algún tema de un mecanismo de la crimen organizado, que es lo que estamos viendo. Recordar que México todavía goza de un bono generacional joven, y que si no se atienden, algo así como que dicen, no se atienden las causas, es un logotipo de gobierno, pero tiene una parte de razón importante.
Sí, claro.
Ahora, ¿qué es cómo se le hace para que ellos puedan acceder? A ellos se les paga mensualmente 8,480 pesos. Eso significa un salario mínimo, ¿eh? ¿Para qué? Pues para que ellos puedan adquirir herramientas que les permitan desarrollar una actividad durante un año. Y aparte están afiliados al IMSS para que puedan recibir algo. Entonces, como que es como un carro que no tiene motor de arranque o marcha, ¿no? Que le hace un empujoncito y de repente prende y se va. Claro. Y se encarriló. Algo así intentaron hacer. Y para este proyecto de este gobierno que inicia con Claudia Sheinbaum, pues hay más de 500,000 solicitudes ya en progreso. O sea, va a ser 2,500,000 de jóvenes.
Qué sensacional.
Entonces, a ver, esto es importante mencionarlo porque, bueno, si la OCDE dice, oye, México, hiciste algo que está resultando, y hay países de América Central y de América del Sur que les está incrementando su población y no están haciendo nada, pues yo creo que ya eso es favorable.
Estoy de acuerdo contigo.
Es positivo, Ángel.
Me parece a mí, además, estamos conversando con el doctor Carlos Pacheco, quien, como saben, es nuestro especialista en temas educativos. Me parece, además, un tema y un programa muy noble, en el sentido de que se les quita el estigma de ninis, yo reitero, me parece que ha sido peyorativo en una reducción muy simplista de ni estudian ni trabajan, sin atender a las posibles causas de por qué un joven el día de hoy pues no puede estar en la escuela o no puede estar trabajando. A lo mejor no tiene los recursos, no tiene las herramientas, en su entorno no había trabajo a lo mejor, etcétera, etcétera. Entonces, era muy simplista reducirlo a ese término. Y creo que una de las bondades que tiene este programa es el hecho de que, primero, pues no se demoniza a los jóvenes, ¿no? Uno. Número dos, se fomenta una cultura del trabajo que yo creo que a muchos de nosotros, por lo menos fue lo que me enseñaron en mi casa, y yo creo que tú también, claro, Carlos, que todo lo una de las cosas padres que uno puede tener en la vida es efectivamente tener algo a qué dedicarse que a uno le guste y en donde uno pueda progresar. Sí. Que se le den las herramientas para el día de mañana, pues obviamente tener estos satisfactores en su casa, que en tu familia, tus hijos, tu gente cercana, pues gracias al trabajo que realizas, puedas el día de mañana pues tener tú una casa, tener un coche, tener la tranquilidad de un esquema de seguridad social, de poder mandar a tus hijos a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso son circunstancias que te da pues un trabajo honrado y decente. Entonces, me parece que es una de esas bondades que tiene este programa.
Desde luego, Ángel, y das en el punto medular, que es, tú dijiste algo muy claro, condiciones. A veces las condiciones no son iguales para todos. ¿Cierto? No hay dinero en casa, no hay una integración familiar, hay una dosis extrema de estrés, ansiedad, que se vive en esa atmósfera familiar, estamos alejados de la ciudad, y eso hace que te vayas orillando, Ángel, y no puedas ni estudiar ni trabajar. Entonces, rescatar eso me parece que es positivo, Ángel, y debemos de apostarle, porque sí es cierto, son en lo que se ha erogado en esto son más de 135,000,000,000 de pesos, prácticamente los dos veces el presupuesto de Querétaro, pero ha valido la pena porque hemos rescatado jóvenes. Sí es cierto que podrá algunos.
Ah, ya, ese es el punto, Carlos.
No, sí es cierto que a lo mejor algunos no han resultado, pero vale la pena por los 60% ha encontrado de los 2,000,000 un empleo.
Y es rescatar a una generación, Carlos.
Rescatar una generación, exactamente.
Y te digo, y construir esta visión de que el trabajo y el hacer algo que a uno le guste de manera honrada y decente es lo que te va a sacar adelante en la vida. Creo que es ahí una de las potencialidades que tiene este programa. Como dices tú, digo, ya ha habido por ahí algunas publicaciones en redes sociales. Yo recuerdo alguna muchachilla que sacó ahí lo que le acababan de pagar y dijo, y de aquí por las caguamas. Pues muy bien, ya será responsabilidad de cada uno de ellos. Porque a pesar de que puedas ser un joven, de que tengas tal vez 17 años, 18 años, ya tienes una capacidad de discernimiento. Tú sabrás en qué te lo gastas. El asunto es que creo que la enorme mayoría de ellos han sido chicos y chicas que han logrado salir adelante en medio de una circunstancia adversa, y este dinero que se les entrega les permite y lo utilizan ellos de manera positiva para seguir saliendo adelante e impulsar a sus familias a una mejor calidad de vida.
Desde luego, Ángel, creo que eso vale la pena, y por uno que valga la pena, ya eso ha funcionado, y creo que han sido muchísimos. Entonces, valga la pena recordar este dato que la OCDE publica y que es una acción de gobierno que parece que va muy bien. Ojalá. Que es positiva, y qué bueno que se le apuesta a los jóvenes, porque vemos cada vez que más jóvenes se nos descarrilan. Sí. Y la idea es encarrilarlos.
Y no vamos a ser naives, no vamos a obviar el hecho de que de repente alguien podría hacer un uso político de ello. Pues en lo que tenemos que hacer entonces es, como sociedad, impulsar que les pongan candados para evitar que el día de mañana pues sea utilizado con un fin político este asunto, ¿no?
Son seres humanos. Son seres humanos, mi querido Ángel. Positivo, entonces.
Querido Carlos, siempre un gusto platicar contigo.
Gracias, querido Ángel. Buen martes para todos.
Gracias. El doctor Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos.